Cayó el favorito a ganarlo todo. Ahora se abre una brecha para que quien sea, sea campeón. La discusión empieza después de cantar Malcante. Live, estaba muy ápero, nosotros nos dimos dos juegos, el ambiente del comedy me sorprendió bastante porque tiene un muy buen sonido y la pantalla se ve bien, y es bien cómodo. Vamos a ver si armamos más cositas por ahí. Otra cosa, la gente que concursó en lo del jersey, yo voy a chequearlo por DM, lo que me mandaron, y entonces voy a elegir tres ganadores. Supongo que el jersey que más interesa es el de Luca. Si es el de Luca el que más interesa, voy a elegir por ranking, por favorito. O sea, si me gustó más el quinteto de tal gente, ese ganó el de Luca. Digo, si lo quiere. Si no, tenemos Draymond Green y Jamal Murray. Vamos al mambo, basketball. Cleveland se fue. Adiós, bye bye. Me vuelo a que van a votar a Bickerstaff, el coach. O sea, yo supongo que el dominio que demostró Nueva York encima de Cleveland, entiendo que va a haber una reacción. Porque fue 4-1 y fue 4-1 medio feo. Medio, ustedes no pueden con nosotros. Y fue 4-1 medio feo. Medio, ustedes no pueden con nosotros. Entonces, eso siempre trae una reacción. Obviamente, ellos no van a desbaratar el equipo. Porque ellos tienen contrato nuevo de todos esos tigres que son jóvenes. Y no lo van a desbaratar. Entonces, me imagino que van a buscar un nuevo coach. O por lo menos, vamos a ver. Pero es muy posible. Yo no vi ese juego porque estaba en el medio del live. Y estábamos hablando sobre los Lakers y eso, que era el juego que íbamos a ver. Yo lo veía en el celular esporádicamente. Y vi que Nueva York dominó el juego completo. Completo, o sea, nunca vi un momento en que Cleveland di que estaba ganando. Esto es un fuetazo. Hay que cuestionarse algo, hay que cuestionarse un par de cosas ahí. Si es que Garland y Donovan Mitchell no pegan, porque ellos no son tan jóvenes así. Yo sé que Jalen Brunson tiene su experiencia en playoffs, pero por eso. Hay algo del coaching ahí. Señores, Julius Randle hasta se lesionó. Y Julius Randle ha sido como un factor medio que no importa en esta serie, por lo menos. No estoy hablando de en general. Y esta gente lo están dominando. Y Neurobasket me dice ayer que los New York Knicks en ofensiva ha sido el equipo más ineficiente de los playoffs. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, señores? Yo insisto, ahí se está sintiendo todo el mundo. Y cuando eso pasa, siempre pasan cosas buenas. Pero nada, pasa Nueva York 4-1. Porque yo le voy a decir algo, está bien que pase Nueva York. Yo entiendo que todos los equipos que ya están en playoffs pueden pasar. Uno no puede descartarlo así. Pero 4-1 al favorito, a uno de los mejores equipos defensivos de la liga, con Donovan Mitchell, con Darius Garland que está explotando, con Evan Mobley que es uno de los talentos jóvenes que más potencial tienen. Terrible noticia para Cleveland y hay que ver qué sucede después de aquí. Memphis Lakers. Señores, los Memphis ayer se llevaron a los Lakers. Yo ayer sentí que los Lakers no salieron a ganar. Hubo un momento que uno dijo, oh, espérate. Y yo, honestamente, yo pensé, incluso en el half, yo pensé que los Lakers lo iban a ganar. Porque los Lakers estaban haciendo algo mejor que Memphis, que era involucrar a su equipo en general. Que es algo que los Lakers han estado haciendo. Ellos no solamente se quedan en que AD y LeBron, por ejemplo, hagan algo. Ahí todo el mundo contribuye. Hachimura, ya lo sabemos, pero lo hemos hablado siempre. Hachimura contribuye mucho. Y Austin Reeves, y Jared Vanderbilt. O sea, ahí en los Lakers se sienten mucho otros jugadores. El mismo D'Angelo Russell. D'Angelo Russell metiendo bombazo. Ayer hizo lo mismo. Ayer fue él que lo pegó. Él tiene como unos de repentes que se le caen 3 y 4 bombazos y pega un juego. Que salga para el fao, qué sé yo qué. Pero ayer esta gente salieron a matar y me parece que encontraron algo interesante, algo medio Golden State-ish. Como hacen con Looney cuando lo ponen corriendo por el centro y la pasan ahí y viene alguien corriendo de los laterales, ya sea por la izquierda o por la derecha. Y entonces eso abre mucho la cancha, eso está bueno. Pero sí, yo estaba pensando todo el juego que esta gente estaban sobreusando a Desmond Bane y a Ja Morant. No sé si fue estratégico, porque al principio ellos necesitan, es verdad, que ellos necesitan empezar ganando. No pueden empezar tranquilo, tienen que empezar ganando el juego. Porque a ellos se les complica mucho cuando ya se están cansando durante el transcurso del juego. Hacerle frente a los Lakers, porque en los Lakers, de nuevo, son profundos y tienen muchos jugadores que aportan. Pero nada, ayer hasta Wenyen Gabriel lo metieron, que me pareció una movida interesante. Incluso cuando lo vi, no dije, ah, qué bien ni qué mal. Lo que pensé es, coño, mira, los Lakers tienen ese tigre para meterlo. Los Lakers ahora tienen la tarea de cerrar este juego en su casa. Porque si se van a 7 juegos en Memphis, ahí no está buena la cosa. Yo entiendo que, increíblemente, yo entiendo que la clave ahora mismo es Desmond Bane. Porque Desmond Bane, el cambio en el equipo se está sintiendo con Desmond Bane. Desmond Bane está cogiendo confianza y está jugando como una superestrella, full. O sea, el tipo mete donde sea, de media, ya lo hemos hablado. Y saca foul y tiene un pace muy fuerte, Desmond Bane. Por ende, yo creo que sacarlo a él de circulación sería lo ideal, que te ganen los otros. Y ahora Luke Kennard está lesionado. O sea que ese sharpshooter es importantísimo en ellos. Por lo menos en estos últimos juegos, porque ellos no lo han estado usando tanto. Nada, vamos a ver. Yo siento que los Lakers estaban como desganados un poco después. Claro, cuando tú estás peleando de que. Yo creo que eso pasa mucho también cuando tú estás peleando por 14, que eso fue lo que pasó. Y ellos lo alcanzaron y después volvieron a estar perdiendo por 14, doble dígito. Yo creo que ahí se te va ya una parte, como que, ay Dios, después de tanto, volver a hacer lo mismo. Volver a intentar otra vez alcanzar a tu tigre. LeBron jugó malísimo también, ¿eh? LeBron estaba fallando muchísimo. Yo creo que LeBron estaba como cansado, explotado, no sé. Hizo muchísimo turnover y no jugó para nada bien al final del día. 5 turnover. Sí, cogió 10 rebotes, 15 puntos. Tiró 5 de 17. Es un juego muy malo. Yo me atrevo a decir que este tiene que ser uno de los peores juegos de LeBron de su carrera entera. Yo no puedo hablar mucho, ¿eh? Porque yo ayer me pongo a decir que LeBron nunca tiene un juego malo y mira, juega mal. Me pongo a decir que Milwaukee puede remontar y pierden. Dios mío, man. Dios mío. Yo le echo un fucú a esta gente. Austin Reaves jugó malísimo también. O sea, él se siente siempre, pero falló mucho y tomó como decisiones raras. Yo sentí a Jaren Jackson muy fuera de juego por mucho tiempo. Y después como que terminó con un buen juego, pero yo no lo estaba sintiendo tanto. Al principio yo no lo estaba usando. Esa parte me parece, a propósito, es interesante. Ellos no lo están usando mucho. Creo que lo están dejando, o sea, en la ofensiva. Creo que lo están dejando que él sea un jugador defensivo, 100%. Y si él está en una posición de meter 2 puntos, pues se le da un pase. Se le da un tiro de 3, se le da esto. Pero no necesariamente ponerlo ahí a jurunguear de palle, porque eso cansa. Y lo están dejando jugar su juego defensivo. Ja Morant y Desmond Bane fueron los héroes. Jugaron súper bien. Desmond Bane tiró 12 de 21, 4 de 9 de 3. Ja Morant 13 de 26. Bane 33 puntos. Ja Morant 31. Los dos cogieron 10 rebotes. Estaban rebotando los dos. Hicieron de todo. Hay que darle sus props a Tillman, que se sintió bastante. El tipo no tiró muy bien, pero pienso que cubrió muy bien y que cogió un par de rebotes importantes en el juego. Tuvo 3 rebotes ofensivos. Me acuerdo de 2 por lo menos que fueron de que, diablo, eso fue un rebotazo. Pero nada, señores, los Lakers tienen que cerrar este juego. Yo entiendo ya. Esto es un ajedrez, es verdad. Y hay una cosa que a mí me preocupa de los Lakers. Una sola cosita. Esa dependencia de D'Angelo Russell. Que él tenga de que unos momentos. Yo siento que el equipo va bien cuando D'Angelo Russell juega bien. Perdón. Cuando D'Angelo Russell juega bien, los Lakers se ven championable full. Como que imparable. Ahí se ven su mejor versión. Pero cuando él no está bien, ellos no se ven así, se ven como que, bueno, vamos a ver si ganamos. Vamos a ver. Y esa parte me preocupa un poco porque D'Angelo Russell lo sacaron de Minnesota precisamente por eso. Por ser un jugador así. Como que a veces sí, a veces no. Y para ellos no era suficiente. Entonces no me tripea mucho que estoy un poquito sintiendo que los Lakers también como que necesitan que él juegue bien. Para irse al otro level. Ahora, como ya perdió Milwaukee, vámonos para la otra serie. Jimmy Buckets es un anormal. Esto no es posible. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Dios mío. Yo, mira, de verdad, de verdad, de verdad, yo no tengo palabras para describir lo que está pasando con ese hombre. De verdad que no. Él parece que dijo, es que ya, yo no voy a seguir siendo un underdog, a mí no me importa. Wow. Wow. El tipo se está robando. O sea, no sé. No sé qué decir. Pero ayer jugó todo el mundo bien. Nosotros lo pusimos en un celular ayer, el final del juego. Que hubo, ya me decían un par de veces, no, ya Milwaukee ganó. Ah, no, espérate. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está de 2, está de 4. Y yo, mierda. Vamos a verlo entonces. Entonces nos pusimos a verlo. Hubo un tiro de Gabe Vincent de 3 que Milwaukee lo dejó solo. Ellos estaban ganando por 5, me parece. Y ellos lo dejaron solo. Solito. Y el tipo, pan, le metió un bombazo de 3. Ellos de nuevo dijeron, ah, no, ya nosotros ganamos. Que por cierto, saludo a Manuel Molina. Que dijo, no, ya Milwaukee ganó, porque estaba de 5 y quedaban 13 segundos. Ahí tú cubres duro y ya tú tienes el juego ganado. Por lo menos se pierde tiempo, ¿verdad? Porque al final del día, ellos hicieron ese tiro y creo que quedaban 8 segundos todavía. O sea que Miami bajó, tiró ese tiro de 3 y no pasó nada de tiempo. Le dio tiempo a ellos remontar. Y después hicieron un disparate y dieron un pase malo. No, pero esos tigres estaban puestos para perder. Puestos para perder. Hay que decirlo, señores. Es verdad que Jimmy Buckets se pasó y esa jugada de Spoelstra para empatarlo. Dios mío. La jugada de Spoelstra, pero Jimmy. Jimmy, loco, la tiró como acotada en el aire. Él se acostó en el aire y la metió. ¿Pero qué es eso? Es que no. Es que yo no entiendo. Wow, qué tipo, loco. Qué tipo, ¿no? Ese tipo hay que darle algo. Hay que darle la llave de alguna ciudad de Miami. Cuando él llegue a Miami, tienen que hacerle una fiesta. El síndico. Esto no es de que buen juego. No, no, no. Props a Kevin Love, que está jugando muy bien. O sea, Kevin Love, uno lo sabe. Y uno de repente dice, no, no lo están usando. Pero ahí está. O sea, Spoelstra es un coach de esos que no te dejan de sorprender. Y él usa a los tigres que hay que usar si están funcionando. Kevin Love es un tigre que coge muchos charges, que coge buenos rebotes, que mete de afuera, mete tiro libre, tiene experiencia. Y se lo coge en serio, un competidor. Jugó súper bien Kevin Love. 5 de 11, 12 rebotes, 15 puntos. Metió 5 tiros de 3. Van Adebayo apareció, hizo un triple doble. 20-10-10, 2 steals, 1 block. 8 de 20, está tirando mal, pero no importó. O sea, mientras tú ganes el juego, para adelante. Ayer soltaron a Gabe Vincent, tiró 9 de 23, pero no importó. O sea, uno oye eso y dice, ¿cómo tiró 9 de 23? Sí, ganaron. No importa. Ellos dicen, vamos a darle. Y ese fue el que tiró uno de los bombazos más importantes. Metió 22 puntos. Metió 4 tiros de 3 de 12. O sea que tiró mal. Los Bucks, por el otro lado, Middleton estaba jugando súper bien al principio del juego. Terminó con 33 puntos, 6-6. Giannis metió 38 puntos, 20 rebotes. Muchísimo turnover, 7 turnovers. Yo esa parte no lo vi. Jrue Holiday no jugó muy bien ayer. Pero Jrue Holiday hace su trabajo, el de hacer un two-way player. Bobby Portis no lo usaron suficiente. Me pregunto por qué. No lo vi el juego, entonces no sé por qué. Pero Bobby Portis es alguien que yo me imagino que aportaría muchísimo en un juego contra Miami. Pero nada. Ellos realmente acortaron muchísimo la rotación. Quienes jugaron muchos minutos fueron Middleton, Antetokounmpo, Brook Lopez y Jrue Holiday. Ellos cuatro jugaron casi el juego entero. Jugaron entre... O sea, Jrue Holiday jugó 47 minutos. El juego entero. Antetokounmpo 42. O sea, ellos no descansaron. Ingles jugó poco. Pat Connaughton jugó bien para el tiempo que jugó. Metieron a Wesley Matthews, que Wesley Matthews cubre súper bien. Y es como más fuerte que Pat Connaughton y estos tigres. Él le cae mejor atrás a esos tigres como Vincent y Struz. Pero nada, señores, pasó Miami y Miami se va a enfrentar a los New York Knicks. ¡Wow! Los dos equipos que sorprende ahora se enfrentan. Y ahora tenemos eso ahí como que, oh, oh, ¿y quién es que va a ganar aquí? Porque ahora no sabemos cuál de los dos es que está de verdad en el otro level. Porque los dos hicieron lo mismo. Los dos sacaron a un favorito. Claro, estamos hablando de que Miami sacó al favorito a ganarlo todo. O sea, ahora mismo se acaba de tambalear la NBA. Boston, por ejemplo, tiene que decir, loco, pero acaba de perder Milwaukee. Nosotros tenemos que ponernos la pila y cerrar esto hoy. En Atlanta, porque nosotros vamos a ser campeón. Nada más el sueño de llegar a las finales de nuevo. Eso está de todo. Se le quitó un peso de arriba ahí, digo yo. Ahora, aún así, como está Jimmy, como está Spoelstra, como están esos tigres, hay que respetar. Digo, Miami es un equipo que siempre se respeta. O sea, nadie se coge a Miami de que de relajo. Miami es un equipo fajador, profesional, que aunque no tengan el super roster, es peligroso. Y por último, Golden State Sacramento. ¡Qué juegazo! Nosotros también nos tiramos ese juego. Decidimos verlo porque ya estábamos ahí y el ambiente estaba como cool. El sonido muy bueno y se oye alto. Entonces, nos quedamos ahí viendo ese juego. Y nada, básicamente Golden State, sabemos, o sea, un equipo con mucha experiencia. Tienen unas mañitas, tienen una cosita, hacen muy buenos ajustes. No sé, hay un momento ahí que uno ve como a... Cuando ya hacen esas jugadas, ahí que tú dices, no, es que estos tipos tienen tanto tiempo jugando juntos que es... Yo no sé si yo había visto eso. Yo me pongo a pensar quizá en San Antonio, de Tim Duncan y cosas así, pero no sé, no me acuerdo. Porque yo tendría que buscarlo y ver para el juego o algo así. Y no me voy a poner para eso. Pero jugar en equipo de esa forma... Yo no sé si yo lo he visto antes. Y ellos son como que lo único que lo hacen. Entonces Curry se siente tan confiado. Klay Thompson también. Ellos como que... Ellos no titubean. Yo no sé si ustedes se han fijado en esa vaina. Ellos no tienden a titubear. Y peor, cuando ya ellos cogen confianza. Entonces eso es lo que yo digo. Golden State ya ganó esos dos juegos. Vienen, ganan este. Entonces ellos van a ganar el próximo en su casa, entiendo yo. Porque ellos saben que no se pueden ir en un juego 7 para allá. Ahora, eso sí. Estos chamaquitos tan puestos. Y Golden State no le está ganando fácil. Para nada. Golden State sabe que estos tigres son duros. Y mira, si termina perdiendo Sacramento, igual ese equipo para el año que viene, cuidado. Porque vienen con otra mentalidad. Vienen con otro monstruo dentro. Van a ser mejores. Curry, 12 de 25. Eso es increíble. Curry tiró malísimo de 3 ayer. 2 de 10. Y si él no está metiendo de 3, uno no se acuerda de su juego. Pero Curry jugó súper bien. Tiró un 48%. Metió 31. 8 asistencias. Klay Thompson estaba endemoniado ayer. Tiró unos bombazos. Que es la vaina. Este también el único equipo que tiene como 3 tigres. que tiran unos tiros que tú dices de que. Pero es que. Ah, ok. No, no. Ah, la metió. Ellos son los que tienen esa vaina. Curry, Klay Thompson y Jordan Poole es otro. Pero para mí, el héroe de ese juego fue Draymond Green. Oh, Dios mío. Es que Draymond Green se pasó ayer. De verdad que sí. Draymond Green, lo que hace por ese equipo, no tiene palabras. De verdad que no, mano. Y qué pena que uno a veces. Yo oigo mucho a la gente diciendo, ya Draymond Green no es la gran cosa, ya Draymond Green esto. Porque a veces Draymond Green mete 4 puntos y 7 y 7. Y dicen como, ah, él no lo vale, él no. Que no lo vale. Ese tipo es único, mano. Draymond Green ayer estaba atacando el aro. Él no se quedó estático, como él se pone de que a ver a dónde viene. Si, ah, que viene uno corriendo por aquí, otro corriendo por allí. Y él se queda como que. Si no es eso, yo no voy a tirar. Ayer él no hizo eso nunca. Él siempre atacó. Y eso hizo un cambio abismal en todo. Porque no se volvió predecible. Ser predecible es un problema. Oigan el juegazo que tuvo ese tigre. 21 puntos. Un block. 4 steals. 7 asistencias. 4 rebotes. Tiró 8 de 10. 8 de 10. Tiró 8 tiros libres. Oye esa vaina. Draymond Green sacando foul y tirando 8 tiros libres. Eso es una loquera. También props a Gary Payton. Gary Payton se sintió bastante. Él metió 8 puntos, pero él está ahí. Jodiendo ese tipo. Jode. Y da carpeta. Andrew Wiggins. O sea, al final del día, Golden State tiró un 52% del campo. Andrew Wiggins jugó más bien que el carajo. Jordan Poole sí que tiene unos problemitas porque tira unos tiros medio locos. Pero también cuando ese tipo arranca, que hace unos cambios de dirección, que va para allá, esa otra, ellos toditos saben tirar de fuera y bajar. Y la ponen bien. Porque a veces tú eres duro de fuera, pero no sabes ponerla. Pero digamos que Klay Thompson es el peor de ellos poniéndole. Pero después Jordan Poole, Curry, Wiggins. ¿Ustedes vieron a Wiggins ayer? Parece una araña. Daba unos sidesteps, pap, pap. Unos eurosteps. Que tú decías, ¿y dónde fue que? Ah, mira. La metió. Tú veías era la bola entrando porque tú no sabes dónde fue que dio los pasos el tigre. Y habían dos tigres de Sacramento ahí y de repente él está al lado de la cancha. Al lado del canato ahí poniendo una cocina. Y tú di que el diablo. Son duros. O sea, hay atleticismo ahí. Tiran de fuera todito. Looney, señores. De nuevo. 22 rebotes. 7 rebotes ofensivos. 7 asistencias. Un block, 4 puntos. Sabonis guayando la yuca con él porque él, ya ustedes saben, lo tiene fichado. Increíble. Harrison Barnes jugó bastante bien. No está tomando tantos tiros, Harrison Barnes. No sé por qué. Deberían de usarlo un poco más, entiendo yo. Keegan Murray, que es el rookie, tiene una jumpa asesina y empezó el juego increíblemente bien. Pero después lo sacaron de circulación. Y ellos se enfocaron básicamente en ver si. Me acuerdo que en la segunda mitad trataron de puyar a Huerter, que ha estado fuera de la serie, y a Malik Monk, que fue quien hizo la diferencia. Malik Monk, en la segunda mitad, se robó el show. Comenzó a atacar, y atacar, y atacar. Metió 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias. Me tiró 10 tiros libres, 6 de 14. Hay que darle props a Davion Mitchell también, que metió su par de puntos. Él no es un jugador tan ofensivo. Cuando él tira de tres, uno lo siente. Él tira unos globazos para arriba que tú dices, espérate, muchacho, la cancha está allá abajo. Pero jugó bastante bien Davion Mitchell. Ellos como que se dan la liga, en verdad. O sea, ya por experiencia y coaching y toda esa vaina de que Golden State tiene tanto tiempo. Aparte, Curry, sin duda, es el mejor jugador de la cancha. Lo de Curry. Yo no sé, man. Cuando yo veo a Curry jugando así, yo digo, wow, loco, este tipo. Es que yo no. Yo ni siquiera entiendo bien lo bueno que él es. No lo entiendo. Él es demasiado bueno jugando basquetbol. Es que se mueve bien, es que da los pases correctos, es que tira demasiado bien. Entonces él hace cosas raras. Como que él. Aquí está el titubeo. Ayer lo dijeron. Yo creo que era Oberto que estaba narrando el juego. Estaba hablando con un pana mío ahí. Y el tipo en una como que chipió, como que iba a tirar. Y después la tiró. Y se metió. Generalmente el que hace eso falla. Porque eso es raro. Cuando tú titubeas y chipeas en el medio de un tiro, la mecánica. Es complicado meter así. Eso es como un mal tiro. Y el tipo la mete como quiera. Es una locura. Él falla de solo. Ayer le dieron un par de pases de que solito así. Y ahí él la falla. A él le gusta meterla, es complicado. Para que el público se vuelva loco. Hasta el público de Sacramento dice el diablo. De'Aaron Fox empezó súper bien, pero le encontraron el truquito. ¿Ustedes vieron al final cómo Looney como que sabía muy bien cuándo es que él iba ya a bajar y a tirar o una cocinita, perdón, una jumpita de la del de media o una flotadora? Ya Looney lo tenía fichado y como que lo sacó de circulación. Eso no es buena noticia para Sacramento en el próximo juego. Tienen que buscarle la vuelta a eso porque Looney le encontró el truquito. El juego de hoy es Boston contra Atlanta a las 8:30 de la noche. Nada. Espero que no venga otra sorpresa. No, ¿por qué no? Puede venir otra sorpresa, claro que sí. Yo no soy de ninguno de esos dos equipos. Ustedes saben que yo le voy a los Lakers. Pero Malcante analiza lo que analiza. En este caso, yo entiendo que Boston debe de ganarlo porque no le conviene ir a un juego 7. A nadie le conviene eso. Pero, aún así, entiendo que Atlanta viene de unos buenos momentos. Siento que, ya yo lo dije en el episodio pasado, pero Atlanta como que encontró algo y le están sacando provecho. Entonces, vamos a ver qué pasa. Jason Tatum, estoy esperando que tenga un juegazo. Yo sé que están en casa de Atlanta y que vuelve de Jonte Murray. Ellos van a estar entusiasmados y locos por ganar, obviamente, y locos por irse a un séptimo juego. Supongo que esta gente de Boston están diciendo, no podemos dejarnos ahí en el séptimo juego. Casi siempre, la mayoría de los juegos tienen esa connotación, pero ahora se complica más cuando quedan pocos juegos. Malcante, out.
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment, it's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.